Permítame, Alberto, saludar a quien se convierte en este momento el protagonista otra vez de la noticia, el señor superintendente de Industria y Comercio de Colombia, el doctor Pablo Felipe Robledo. Superintendente, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, doctor Robledo, sé que no puede decirnos muchas cosas porque entonces viene la recusación y yo no sé si usted es última instancia en el pataleo, pero quisiera que nos contara hasta donde pueda. Ya informamos que efectivamente tenemos un cartel del cemento, que estos señores se pusieron de acuerdo en un incremento del 30% del cemento, que eso es absolutamente inaceptable porque eso nos afectó al bolsillo de todos los colombianos. De aquí en adelante, para la sanción y para el castigo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino?
Pues mire, Julio, le voy a explicar. Después de 4 años de investigación y de haberse formulado el pliego de cargos contra 5 empresas cementeras que operan en Colombia, el superintendente delegado para la protección de la competencia, el doctor Jorge Sánchez, culminó ya su etapa de investigación, o sea, pliegos, formulación de pliegos, de cargos, descargos, pruebas, y esa investigación que la hace termina con un documento que se llama informe motivado. En ese informe motivado, el delegado de competencia le dice al superintendente de Industria y Comercio: mire, esto es lo que yo investigué, estas son las pruebas que yo encontré, y yo creo que hay o no hay un cartel, y por ende le recomiendo a usted sancionar o absolver a determinadas empresas. Entonces, ese no es un documento todavía sancionatorio, es un documento de recomendaciones después de haber terminado la investigación. Para el superintendente delegado, para él, no para mí, para él, hay presuntamente un cartel del cemento para fijar el precio y para repartirse geográficamente el mercado, en el que habrían estado involucrados Argos, Holcim y Cemex, y recomienda al mismo tiempo absorber a Cementos San Marcos y Cementos Tequendama, que son dos compañías más o menos pequeñas del negocio del mercado del cemento. ¿Qué viene ahora? De ese documento ayer notificamos ya a todos los investigados, a todas las empresas cementeras. Por ley hay que correr el traslado de 20 días, esas empresas cementeras dirán lo que quieran decir en relación con ese documento, y después ese documento, el caso entra a ser analizado por el Consejo Asesor de Competencia, que como ustedes saben está integrado por 5 personas designadas directamente por el presidente de la República, y después el superintendente, después de oír el consejo del Consejo Asesor, toma una decisión, que puede ser sancionar o puede ser absolver. Yo tengo la libertad de acoger o apartarme de las conclusiones del superintendente delegado. Entonces, en este momento no hay todavía una sanción, en este momento no hay una definición del caso, y estudiaremos de manera muy responsable ese informe motivado del superintendente delegado y le diremos al país, pues yo le tendré que decir al país si a juicio mío hay o no hay un cartel del cemento en Colombia.
Superintendente, en Colombia la experiencia de los carteles nos muestra que salen a la luz básicamente por 2 razones. Uno, por delación, como ha sucedido en el caso del papel higiénico y de los pañales. O dos, porque en las visitas que ustedes hacen a empresas, porque tienen sospechas, encuentran correos electrónicos entre directivos. ¿Usted nos podría contar un poco de cómo sale a la luz este cartel del cemento?
No, esta investigación nace por denuncias que la gente ha presentado en relación con el comportamiento de los precios del cemento y también de una u otra manera de unas actuaciones oficiosas de la superintendencia. Aquí no hay empresas delatoras y yo no puedo decirle realmente qué hay en el informe motivado porque yo no me lo he leído. El informe motivado es un documento que tiene 400 páginas, según me dijo el delegado, que está lleno de estudios económicos sobre el comportamiento del precio del cemento en Colombia y sobre el tema de los mercados geográficos. Yo todavía mis ojos no lo han visto, de manera que yo realmente no sé ni qué pruebas hay ni qué pruebas no hay, pero pues de aquí en adelante obviamente será un tema prioritario del superintendente meterse a estudiar el expediente del caso del cemento y el informe motivado del delegado y llevarlo al Consejo Asesor y discutirlo en el Consejo Asesor con total tranquilidad, como siempre lo hacemos, y tomaremos la decisión que consideremos es la correcta.
Superintendente, todo esto suena muy bien y nuevamente felicitamos a su despacho y a la eficiencia de sus investigadores, pero siempre queda un asterisco en estas noticias. Es que, pues para estas compañías, estas multas que suenan muy grandes, pues resultan siendo pagables, es decir, les duele, pero no es el final de las compañías, ni mucho menos. Pero por el camino dejaron una cantidad de damnificados, es decir, cuánta gente se perjudicó por esa cartelización que nunca va a ser retribuida de alguna manera. En esa balanza tan difícil que es manejar justicia en casos como este, ¿qué le dice usted a un pobre constructor que con mucho esfuerzo, o a un empresario que con mucho esfuerzo, pues fue víctima de esta cartelización?
Pues mire, independientemente del sector de la economía que se trate, la cartelización empresarial, pues está prohibida porque deja víctimas. Y muchas veces las víctimas son los ciudadanos, los consumidores, entre ellos los consumidores más pobres de la población. A veces las víctimas están en la propia cadena de producción. Cuando un determinado sector tiene muchos eslabones, pues todos los empresarios que compran esa materia prima se ven afectados. En este o en cualquier caso de prácticas anticompetitivas. Y por eso es que la superintendencia y los países desarrollados siempre es una entidad muy poderosa, fuerte, con gran capacidad técnica para investigar y sancionar. Pero déjeme decirle varios datos para que usted lo tenga en cuenta. El sector cementero ha sido siempre objeto de muchas investigaciones por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es la quinta. Ellos fueron sancionados en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno anterior, en el año 2009-2010. El país recuerda, diríamos, ese primer caso del cemento. En el mundo entero, en muchas jurisdicciones, en muchos países, han sancionado a empresas cementeras por casos de cartelización. Y eso lo que muestra es, diríamos, que en el mercado del cemento pues hay antecedentes sobre casos de cartelización. Eso no quiere decir que porque existan esos antecedentes, pues aquí se hubiesen cartelizado o no, que es lo que, le repito, tendremos que estudiar con mucha tranquilidad y con mucha seriedad, dando todas las garantías a las empresas en lo que guarda relación con la parte de la investigación que le corresponde al despacho del superintendente, y tomar la decisión sancionatoria o absolutoria que corresponda. Y el país, ¿qué le quedará? Le quedará que tiene una autoridad que es capaz de investigar y tomar decisiones.
Superintendente, teniendo en cuenta la magnitud de este caso, ya que en el informe motivado pues se recomienda dar traslado a la Fiscalía General pues por dos delitos, fraude procesal y falso testimonio, más o menos, ¿cuándo podríamos tener la decisión final suya? ¿Cuándo puede revisar este informe motivado y decirle al país si se confirma las multas que se recomiendan en el informe?
Bueno, en relación con el tema de compulsarle copias a la Fiscalía, no he mirado el informe motivado, no le puedo decir nada. Lo que le puedo decir es, ya empezó a correr un término de 20 días para que los investigados se pronuncien sobre las conclusiones del superintendente delegado. Cuando eso ocurra, convocaremos al Consejo Asesor de Competencia. El Consejo Asesor de Competencia está integrado por personas muy importantes. Está el viceministro de Desarrollo Empresarial, está la ministra Cecilia Álvarez, está Edgardo Villamil, expresidente de la Sala 6 de la Corte Suprema de Justicia, Juan Felipe Mejía, decano de Economía de la Universidad de AFID, y Mauricio Pérez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Y con ellos discutiremos el caso, lo analizaremos. Yo oiré lo que ellos tengan para decirme en cuanto a las recomendaciones de cuál es la decisión a adoptar. Con un antecedente muy importante, nunca en la vida el superintendente de Industria y Comercio se ha apartado de las recomendaciones de su consejo asesor. Es decir, siempre el superintendente históricamente ha acogido esas recomendaciones del consejo asesor de competencia, y vamos a mirar en este caso pues qué pasa y qué termina pasando, pero se agotó una etapa del procedimiento que era la actuación ante el superintendente delegado, y ahora me corresponde a mí, con total juicio, con total responsabilidad, dedicarme a este asunto y tomar la decisión que corresponda.
Alberto, pero hay que elogiar las situaciones que de coyuntura se presentan. ¿Usted se imagina que este superintendente tuviera que renunciar por ser de Cambio Radical? O sea, perdernos de este superintendente por cuenta de la coyuntura política. Afortunadamente su cargo está atornillado por los 4 años de su término y no se puede ir. Afortunadamente,
sí.
Yo no sé quién va a reemplazar al doctor Robledo,
no, pues,
lo deseo mucho, Alberto, pero no conseguiremos un señor como este.
es la prueba de que el periodo para el superintendente, para los superintendentes que tienen periodo, se justifica plenamente.
Es que ¿quién se le mete a estos chicharrones como lo ha hecho el doctor Robledo? Felicitaciones, superintendente, y gracias por atendernos.
A usted, Julio. Alberto, muchas gracias.
Bueno, Alberto, estoy leyendo un titular en la